con la linterna encendida de este lunes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues todo sigue pasando por Washington. Lo último de esta noche es que ha terminado sin avances la reunión entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre la guerra arancelaria. El comisario de Comercio, Maro Sefcovic, no ha dado grandes detalles tras su encuentro con su homólogo estadounidense. Solo ha dicho que el objetivo es lograr una solución mutua aprovechando la pausa de 90 días hasta que entren en vigor los aranceles que se han impuesto tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Bruselas subraya que sigue con una actitud constructiva y que llegar a un acuerdo va a necesitar un esfuerzo de ambas partes. En Washington también debe estar hasta ahora el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, que tiene previsto reunirse con empresarios, con instituciones internacionales y, sobre todo, con el secretario del Tesoro. Este señor se llama Scott Bessent y la semana pasada comparó el acercamiento de España a China con cortarse el cuello. Bueno, pues con él se va a reunir Cuerpo mañana a las 8 de la tarde, hora española.
Vamos hoy de viaje para tener una reunión institucional mañana con mi homólogo del secretario, mi homólogo estadounidense, el secretario Bessent, secretario del Tesoro, donde trataremos pues todos los temas bilaterales de relevancia, ¿no? Con el objetivo de reforzar precisamente estas relaciones entre España y Estados Unidos, que además vienen creciendo en los últimos años y están viviendo uno de sus mejores momentos.
Donald Trump sigue perfilando su plan para fomentar la producción en Estados Unidos. Desde la Casa Blanca ha anunciado que se está planteando aplicar exenciones a sus aranceles sobre los vehículos, algo que afectaría a los propios coches y a sus piezas. El objetivo es darle tiempo a sus fabricantes para mover su producción a suelo estadounidense. Veremos en qué queda porque, como sabes, el presidente de Estados Unidos se está acostumbrando a dar volantazos. Unas veces dice una cosa y a los pocos días la contraria. Lo hace con un discurso incendiario. De hecho, escucha lo que ha dicho hace un ratito.
Aranceles es la palabra más hermosa del diccionario después de amor, Dios, relaciones. La prensa en realidad me criticó cuando dije que aranceles es la palabra más hermosa del diccionario. ¿Qué pasa con la familia, amor, Dios? Me criticaron hasta en eso, así que ahora digo que es mi quinta palabra favorita.
¿Qué te parece? Ahí está. Aranceles, su quinta palabra favorita. No ha sido el único titular que ha dejado. Para empezar, la agencia de noticias, Associated Press, denuncia que la Casa Blanca no le ha dejado entrar a un acto del presidente de Estados Unidos. Un veto que ya llevó a cabo en el pasado, pero un juez ordenó levantar ese bloqueo. Aún así, el gobierno ha decidido seguir con su desafío al medio y a la justicia. Dentro del despacho Oval, Trump ha seguido con un discurso beligerante ante la prensa. Se han burlado en varias ocasiones de la CNN y ha juzgado prácticamente todas las preguntas que hacían los periodistas. Por ejemplo, le han preguntado por las deportaciones de migrantes. Todo esto acompañado de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, con quien se ha reunido. Ambos han sacado pecho de su política muy dura contra la delincuencia. Pero ha habido una respuesta que ha sorprendido a los presentes. Trump ha defendido la deportación de estadounidenses a prisiones de El Salvador.
Si son criminales y si golpean con bates de béisbol en la cabeza a personas que tienen 90 años y si violan a mujeres de 87 años en Coney Island, Brooklyn, sí, les incluye. ¿O crees que tienen que formar parte de una categoría especial? Son igual de malos que los que entran. Nosotros también tenemos a gente mala.
Está hablando de estadounidenses, ¿eh? No de inmigrantes. Es decir, aquellas personas que cometan un delito, nazcan donde nazcan, lo que quiere Trump es sacarles del país. Varias organizaciones ya están alertando de que esto es ilegal y que incluso puede ir en contra de la Constitución. Por ahora, la fiscal general dice que está estudiando fórmulas legales para implementar estas deportaciones. Y en este ristrado, en esta ristra de declaraciones, hay que terminar con la guerra de Ucrania. Ya sabes que Trump pues es mucho más empático con Putin que con Zelensky. Pues bien, hoy ha dicho que el presidente ucraniano no es competente y ha vuelto a difundir otra noticia falsa.
Siempre quiere comprar misiles. Escuchen, cuando uno empieza una guerra, debes saber que puedes ganarla. No se empieza una contra alguien 20 veces más grande y luego esperar a que la gente te dé misiles.
Zelensky no empezó la guerra. Quien invadió Ucrania fue Rusia. Fue Putin quien ordenó a una columna de blindados bajar desde Bielorrusia para llegar a Kiev, con el objetivo de intentar asesinar a Zelensky y poner a un presidente títere. Tanto que hablamos de noticias falsas, pues ahí Trump ha patinado. Lo dicho, a ver que aunque nos sorprende mañana, porque habrá que estar atentos. Al margen de esto, el nombre propio del día es el de Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura fallecido a los 89 años en Lima. Su familia le está velando en la intimidad antes de incinerarle. Durante todo el día se han sucedido las condolencias y las muestras de admiración que ha agradecido su hijo Álvaro.
Mi padre era una persona universal, de manera que es natural que haya fuera de las fronteras del Perú congoja y tristeza por lo ocurrido, pero nunca pensamos que tomaría las proporciones que ha tomado, de manera que expresamos una infinita conmoción por lo que estamos recibiendo.
El personaje del día es Mario Vargas Llosa, el nombre del día, y la imagen de la jornada es la de una silla vacía, la que estaba reservada a Jessica Rodríguez en la comisión de investigación del caso Ábalos en el Senado. Ha alegado ansiedad para no acudir a la cita, que ha solventado con un comunicado en el que se limita a decir que se ratifica lo que declaró en su día ante el Tribunal Supremo. Una semana más, Pedro Sánchez afronta mañana un nuevo Consejo de Ministros cercado por el ruido judicial en su entorno. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La alargada sombra de la corrupción atrapa a la Moncloa en un momento de máxima precariedad política de Pedro Sánchez, con su mayoría parlamentaria en el aire, sin expectativas de nuevos presupuestos, y el PP y Vox apuntando las baterías al presidente por el supuesto vínculo de su mujer, Begoña Gómez, con el auxilio de Europa. En el círculo presidencial dan a Sánchez por cubierto, además de presumir que de resistir algo sabe el jefe. Así de explícitos son quienes repiten que la clave está en cómo se sale de las crisis, no cómo se entra en ellas. A pesar del cierre de filas, nadie puede ocultar la delicada situación que atraviesa un gabinete definido internamente en modo trinchera, a la defensiva bajo las turbulencias del orden económico mundial por si faltase algún ingrediente. Pedro Sánchez reúne este martes al Consejo de Ministros con su portavoz Pilar Alegría, habiendo denunciado insultos machistas tras conocerse que durmió en el parador de Teruel la misma noche en la que José Luis Ábalos habría organizado una fiesta con prostitutas.
Y hoy también hemos estado pendientes de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Allí ha estado casi 7 horas declarando la delegada del gobierno Pilar Bernabé, que ha admitido que la Confederación del Júcar no informó sobre el Barranco del Pollo, sobre el desbordamiento del Barranco del Pollo, aunque según ella eso era competencia de la Generalitat Valenciana, era quien lo tenía que supervisar. Mientras, el presidente Carlos Mazón ha enviado una carta a Pedro Sánchez para reclamarle una reunión entre ambos. Le reclama que dé un paso adelante para que haya coordinación entre las administraciones en la recuperación tras la dana. Mazón además ha salido en defensa de su exconsejera Salomé Pradas, que la semana pasada reconoció ante el juez que no tenía experiencia en gestionar emergencias como las de aquella tarde.
El departamento de emergencias no es un departamento ideológico, es un departamento que requiere todo un equipo en todo un escalafón de gente experta que lógicamente tiene que saber más que la consellera. Es como si el director general de pesca supiera menos de pesca que el conseller, ¿no? El director general de pesca sabe más de pesca que el conseller. Yo creo que es una explicación bastante razonable. Todos los consellers de Justicia e Interior de toda la democracia valenciana han tenido la misma capacidad, la misma formación y desde luego la capacidad de trabajo de Salomé Pradas está fuera de toda duda.
Y hay un tema del que se va a hablar mucho. La aprobación la semana pasada del anteproyecto de ley del medicamento ha suscitado un importante revuelo en la potente industria farmacéutica en España, que se opone al nuevo sistema de precios. Tantas son las dudas en el sector que en Sanidad han optado por salir al paso para explicarle mucho mejor este tema. Carmen Lavallén.
Ha suscitado una crítica unánime en el sector, contrario al nuevo sistema de precios de los medicamentos que el gobierno aprobó el martes pasado. Auguran mayores problemas de abastecimiento, una reducción de las farmacias y un impacto negativo para la industria en España. En Sanidad recuerdan que lo que buscan es reequilibrar el sistema, favorecer tanto la innovación como una mayor presencia de genéricos y su abaratamiento, ya que aquí son entre un 8 y un 10% más caros que en otros países de nuestro entorno. Javier Padilla es secretario de Estado.
Garantizar unos mayores volúmenes a aquellas empresas que principalmente trabajan en el ámbito de los medicamentos genéricos y biosimilares, pero a la vez garantizar una, digamos, una incorporación más temprana de la innovación, que cada uno se centre en aquel lugar en el cual es el mejor.
A falta de su discusión pública y de la tramitación parlamentaria, consideran una buena noticia que de 146 artículos solo se discuta uno y medio de la futura ley. Todo es negociable, subrayan, no así que enfermeros y fisios puedan prescribir dentro del ámbito de su competencia.
Quiero llevarte ahora hasta un lugar muy especial. Este fin de semana, Vilar de Bos, una localidad orensana de poco más de 1.600 habitantes, ha celebrado la primera edición de Vilar de Bos Multiculti, un evento que convierte a este pintoresco pueblo de la comarca de Verín en un punto de encuentro entre las 15 nacionalidades que allí conviven. Sí, hay vecinos de 15 países. Este encuentro fue una buena oportunidad para descubrir la gastronomía, la cultura de todos estos vecinos oriundos de países muy diferentes que han encontrado una vida mejor en tierras gallegas. Baba Sall, de origen senegalés, es uno de ellos. Y fíjate cómo saluda a vosotros, a los oyentes de La Linterna. Lo hace en su idioma, claro. Esta noche le vamos a poner el lazo a La Linterna con Paloma Serrano y nuestra historia de convivencia del día. Buenas noches, Paloma.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. ¿Te imaginas, oye, cómo suenan esas calles de Vilar de Bos, que por cierto así se dice en gallego, gracias a esos 15 acentos de los vecinos? Bueno, Vilar de Bos, de la comarca de Verín, se caracteriza por una sucesión de valles profundos y estrechos. Su localización como territorio fronterizo entre España y Portugal sufrió los enfrentamientos entre ambos países. Y en este justo, en este punto geográfico, es donde este fin de semana se ha celebrado la primera edición de Vilar de Bos Multiculti. La iniciativa impulsada por la Asociación a Santa Teranga nace con la intención de dar visibilidad a esa multiculturalidad que caracteriza a Vilar de Bos y sus alrededores. Muchas casas abandonadas, vecinos mayores, y en ese momento María dos Santos, una de las organizadoras, se planteó cómo podía luchar contra la despoblación del pueblo. ¿Qué podía hacer ella para recuperar una población más joven? Ella había llegado a Galicia hace unos años, dejando su Tenerife natal.
Desde nuestra experiencia en distintos ámbitos relacionados sobre todo con la cultura, con la gastronomía, con la interculturalidad, con las migraciones. Nos parece importante aprovechar la situación que se está dando en nuestra zona, bueno, en algunas otras zonas rurales de España, de que están viniendo a vivir muchas personas de otras nacionalidades.
Vilar de Bos Multiculti buscaba no solo compartir un pedazo de tierra en aquella latitud, era importante que quien se quedara a vivir tenía que compartir el espíritu de los vilardesenses. Babá llegó a España en 2010, y su pareja es María.
Intentamos montar algo para dar más vida, para que la gente se anime a vivir a los pueblos. Y esto me dice, bueno, me parece muy buena idea, pero ¿te parece que puede abandonar todo y venimos a empezar aquí desde cero? Le digo, por supuesto, porque dar alegría y compartir merece cualquier sacrificio que podemos hacer.
Y es que para un pueblo de Galicia, la Galicia interior, como Vilar de Bos, adaptarse a los cambios es todo un reto, pero el caso de Baba y María es un ejemplo de que no hay nada imposible.
La gente me llama en la calle, oye, la fiesta, quiero muy bien, es algo que realmente a mí me llena de alegría, pero como digo yo siempre, la palabra imposible no existe en mi diccionario. Todo es posible, compartir y buscar una forma de vivir juntos, distinción de raza, de cultura, de condición, de color de tierra, lo que sea, pero vivir como seres humanos.
Baba de Senegal, María de Tenerife, las raíces de ambos. A Santa, por Santa María, la aldea de la parroquia a la que pertenecen. Y Teranga significa hospitalidad en Wolof, el idioma materno de Baba.
En la Plaza do Cruzeiro se han reunido las 15 nacionalidades censadas en Vilar de Bos. La música y los dulces de cada tierra han sido los protagonistas de la fiesta. Como nos recuerda María, esto es solo el principio.
Hacer de intermediarios entre estas nuevas personas, nuevas familias que están llegando a vivir a la comarca y las personas que ya viven aquí, pues festejar a través de la música, de la gastronomía y del encuentro es la forma, pues quizás más fácil, con mejor aceptación, ¿no?, de entrada, que a lo mejor lo que pueden ser otras acciones que también queremos llevar a cabo.
Pues a través de la gastronomía y de la música, Vilar de Bos busca tender una mano a todas esas personas que con su trabajo y su cultura hacen crecer la riqueza de este pequeño pueblo. Eva Pérez Gamote es la alcaldesa de la localidad.
Nos parece una idea pues maravillosa para nuestro ayuntamiento, en la que vamos a hacer pues que todas las diferentes culturas se puedan integrar y aprender unos de otros. Así que entendemos que va a ser algo pues fructífero, y que la línea de trabajo en la que se mantiene el ayuntamiento es en hacer comunidad y convivencia y quitarnos prejuicios y poder convivir todos y hacer un mundo mejor.
Fíjate qué historia. Vilar de Bos, un pequeño municipio de la provincia de Orense, que cuenta con poco más de 1.600 habitantes, una población que suena a 15 nacionalidades diferentes. La multiculturalidad de este pueblo fronterizo entre España y Portugal ha sido festejada durante este pasado fin de semana gracias a la iniciativa de la asociación Asanta Teranga. Vilar de Bos Multiculti, un ejemplo de que la diversidad cultural siempre enriquece la tierra en la que conviven distintos grupos sociales. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de convivencia del día.
Hasta mañana.
Y la posdata a la linterna la pone Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Rubén? Debía correr el año 2010. El Ayuntamiento de Madrid celebraba un acto solemne en su sede histórica de la Plaza de la Villa, en ese Madrid de los Austrias que Camilo José Cela bautizó como un bonachón manchego. Se celebraba la entrega de la Medalla de la Ciudad a una persona honorable, precisamente al sucesor de Cela como Nobel de las Letras en castellano. Yo estuve allí. El Salón de Plenos de la Casa de la Villa es un lugar vetusto con bancadas enfrentadas, similar al Senado o al Parlamento británico. Predominan los tonos granates y es un lugar que invita a la confrontación de ideas, un lugar idóneo para homenajear a una persona viva con muchas facetas. El novelista de las dos orillas, el pensador de su época, el intelectual liberal, el político comprometido y el hombre enamorado de la vida. Yo estaba allí invitado por un amigo del escritor, el magnífico pintor hiperrealista Cristóbal Toral, y por su hijo Miguel. El discurso de Vargas Llosa fue perfecto, ni una palabra de más, ni una palabra de menos, nada sobraba, nada faltaba, no se hizo largo, tampoco corto, fue brillante. Con el fallecimiento del escritor hispano-peruano se nos va el último de las grandes letras españolas del siglo XX, se va una época, y queda en el aire una pregunta para la eternidad, de la que se hablaba hoy en los bares, en las cafeterías, en las redacciones, como sucede con los Beatles y los Rolling, con Mozart y Beethoven. ¿A ti quién te gusta más, García Márquez o Vargas Llosa? En realidad son disyuntivas impropias de la excelencia, como elegir entre papá y mamá, aunque esta noche, antes de dormir, yo releeré las páginas de la fiesta del Chivo y cuando apague la luz escucharé la voz de Vargas Llosa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Madrid en aquel lejano año 2010. Y en ese plan.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Desde la Catedral de Pamplona con el arzobispo Florencio Rosselló, este Jueves Santo a las 6:10 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor.
Y el viernes a las 5:10, la Celebración de la Pasión.
Y mirar alrededor, que es el lugar donde hay muchas personas que necesitan vida.
Viernes a mediodía, el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos.
Y vía crucis con el misionero claretiano Adrián de Prado.
Un tiempo de profunda reflexión y recogimiento.
La Semana Santa se escucha en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
11 de noviembre de 1926, número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Silvia Martínez.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Enseguida hablaremos sobre el tiempo y también la Semana Santa, pero antes no podemos olvidarnos del nombre del día. Mario Vargas Llosa ha fallecido esta madrugada a los 89 años y el último Nobel de las Letras en castellano estuvo en esta casa, en Herrera, en COPE, cuando cumplió 80.
El futuro del español, sin embargo, está por encima de las manos de los políticos.
Completamente, sí. Carlos. El español va a sobrevivir, por supuesto. Es una lengua en expansión. No, el problema no es el futuro del español. El problema es el problema de España, a la que no pueden privar, digamos, de su alma. La lengua de un país es el alma de un país, ¿no?
El último Nobel de Literatura en lengua castellana fue en el año 2010.
Y estamos en Semana Santa y eso significa que muchos están de vacaciones. Se esperan para estos días cerca de 70.000 vuelos y más de 15 millones de desplazamientos por carretera. ¿Cuáles son los destinos favoritos para los españoles? Jordi Martí es presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas.
Si hablamos de corta distancia, está claro que la gente aprovecha estas vacaciones cortitas, digámoslo así, para hacer una escapada a capitales europeas. Por descontado, como bien decíais, pues a todo lo que es el tema de las procesiones y las capitales españolas, ¿no? En este caso, larga distancia, pues la buena comunicación ya restablecida del todo con los países asiáticos, pues ayuda a que también sea una muy buena opción para esta larga distancia.
Y Semana Santa pasada por agua. Hemos hablado con Emilio Rey, divulgador meteorológico, y nos ha contado en qué zonas puede llover más estos días.
En la zona norte, en Galicia, va a llover muchísimo, en la zona norte, en toda la meseta norte. Va a llover bastante Cataluña, también lloverá los Pirineos, Aragón, incluso zonas del interior este de Andalucía. Pero desde luego yo creo que van a ser muy, muy pocos sitios los que se libren de recibir un chaparrón. Además, habrá muchas tormentas, y estas tormentas pues ya sabemos cómo son bastante caprichosas.
Esto me lo he apuntado, y el miércoles vamos a tener nieve y frío. Uh-huh. El jueves bien, uh-huh, van a poder salir las procesiones, va a hacer sol. El viernes hasta mediodía, a partir de ahí empezará un tiempo revoltoso, y luego ya el domingo, Emilio no se atrevía a predecir qué puede pasar, porque queda mucho.
Queda mucho, y es verdad, queda todavía mucho. Bueno, ojo con el oro, que está petándolo. Se ha convertido en el valor refugio por excelencia. Te lo decía Pilar García de la Granja.
¿Tú tienes oro de tu abuela o de tu abuelo?
Pues no sé, supongo que algo habrá por casa, pero vamos, bueno, un pendiente, pues un anillo, una... no sé, tampoco...
No te rías, una muy buena noticia. Te hago esta pregunta porque te cuento que el oro hoy ha batido un nuevo récord histórico, que la onza de este metal se acerca a los $3.300.
Y es que no es tontería esto que te preguntaba Pilar García de la Granja. Ante la inflación y los aranceles de Donald Trump, el oro se está convirtiendo en un valor muy preciado, sobre todo para los pequeños inversores. Joaquín Robles es analista de mercados y ha pasado por nuestra clase de economía.
Yo creo que oro a partir de ahora va a ser un activo que va a estar en las carteras de clientes minoristas, de pequeños inversores, cada vez de una manera más frecuente. Primero porque nos va a proteger de esa incertidumbre, de esa inflación, y porque está empezando a calar el mensaje entre los pequeños inversores de que las monedas tradicionales cada vez están más expuestas a una mayor devaluación.
La fiebre del oro, ya verás. Vamos a volver ahí, a ver si encontramos oro.
Eso es, a guardar los oros. Esta Semana Santa algunos se van y otros trabajan. Es nuestro caso, y tras la amenaza de hoy, más vale que sea también el de Luis Munilla.
Y en deportes, Luis Munilla va a estar aquí toda la Semana Santa, porque hoy Liga, mañana Champions, pasado Champions, luego Europa League y luego otra vez Liga.
¿Escucháis si no estoy?
Tú vienes.
Vale, venga, vengo.
Cualquiera te dice que no.
Él va a venir.
Cualquiera te dice que no, si lo dices así.
Hay fútbol todos los días.
Al pobrecico le va a tocar. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Madonna. ¿Te gusta a ti Madonna, Rubén?
Ni sí ni no.
Ni sí ni no. Pues no. Vas a tener que escucharla. Atención, porque tal día como hoy, hace 35 años, salió a la luz el tema Vogue. Strike a pose.
Hace 35 años que sacó este tema, y yo recuerdo que ya entonces ya Madonna era mayor.
Pues imagínate ahora. Claro. A ver qué dices, ¿eh? A ver si nos va a estar escuchando.
Sí. Ella escucha mucho, sobre todo este tramo. De 11 y 20 a 11 y 25, hora española, se lo pone. Por si alguna vez cierra la linterna antes de que llegue el partidazo.
Pues aquí está Madonna, va por ti.
Claro, ella lo que busca es un disco de oro, y ya te digo, tener este ratito cerrando la linterna antes de que llegue el partidazo para ofrecernos una gran noche de radio. Here's what oyentes?
Sí.
Sí, pues mira que creo que Madonna ha mandado un WhatsApp.
Igual llama. Ojo, ¿eh?
No, llamar no. Sí, sí, eso llama por WhatsApp. Porque ten en cuenta que es conferencia con Estados Unidos.
Claro, es verdad.
Ahora está aquello caro, entonces
es
nada, nada.
Es
lo que va a hacer es ponerte un WhatsApp para que tú la llames. Pues lo siguiente, la cadena COPE, el partidazo.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Ay! ¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Dentique?